Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darles la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Realidades. Aquí estamos, como cada 8 días desde hace 20 años, para llevarles y contarles lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos un programa que va a tocar las fibras, que va a tocar los corazones, que va a ayudarnos a sensibilizar y a entender que las enfermedades están, tristemente, ahí a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que nosotros creemos. Hemos escuchado, hemos oído hablar o conocemos seguramente una persona, un familiar, un amigo que tiene Parkinson. Sí, hoy vamos a hablar del Parkinson, vamos a hablar con una experta, con una conocedora del tema, la doctora Patricia Telles Lombana. Ella es abogada, experta en derecho de familia y obviamente tiene una fundación hermosísima que espero que todos apoyemos y que si usted tiene un familiar, un conocido, un amigo, pues hombre, se contacte con la Fundación Esperanza contra el Parkinson. Le vamos a preguntar causas, síntomas, origen, las soluciones, cómo está el estado frente a esta alteración neurodegenerativa que es el Parkinson. Y vamos a preguntarle si es una enfermedad exclusiva de nosotros, los viejos, los adultos, o por el contrario, los jóvenes también pueden sufrir. Y muy seguramente sí, porque tenemos un ejemplo de una de las grandes estrellas del cine, Michael J. Fox. Les quiero decir que va a ser un programa emotivo, hermoso, que va a tocar y va a transformar la vida de muchas personas. Usted y nosotros podemos servir y podemos ayudar a cambiar el mundo, porque no sabemos en qué momento, vuelvo y le repito, esa alteración puede llegar a nuestra vida. Bienvenidos a nuestro programa Realidades.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Gustavo Petro insiste en llamar alianza criminal la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación a su campaña a la presidencia por supuestamente haber excedido los topes de financiación. Reunió al cuerpo diplomático acreditado en Colombia para explicarles, según él, cómo se ha desarrollado el golpe de Estado en su contra y lo que vendrá en los próximos meses. Dijo que, como presidente, tiene el deber de informar a los demás países sobre esa supuesta alianza criminal que lo sacaría del poder antes de 2026. La realidad es que no hay nada más distante de un golpe de Estado que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Para comenzar, hay que recordar que el Consejo de Estado, máxima autoridad en este caso, determinó que el CNE puede indagar sobre los topes de financiación de las campañas y puede establecer sanciones administrativas, que es exactamente lo que el Consejo anunció en su comunicación al respecto. Por otra parte, es claro que solamente será la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de imponer sanciones o exonerar al presidente de la República. Eso ha funcionado así durante varios gobiernos, y ninguno de los anteriores presidentes cuyas campañas han sido investigadas ha salido con el cuento del golpe de Estado. Petro ha llamado a sus fuerzas a asociarse y a organizarse con el fin de salir a las calles a defender la democracia, supuestamente amenazada por el Consejo Nacional Electoral, a cuyos magistrados ha calificado como politiqueros pagos, y ha ordenado a la fuerza pública no disparar contra el pueblo, cosa que es muy obvia, a menos que eso que él llama el pueblo decida alborotar el orden público. Según el Consejo Nacional Electoral, las pruebas de que la campaña de Petro violó los topes de financiación son contundentes y además el monto es muy alto, más de 5 mil millones de pesos. Una de esas evidencias está soportada con una factura electrónica que no fue declarada por la campaña. Solo esa prueba constituiría el delito. La senadora María Fernanda Cabal publicó en su cuenta de X, comillas, anda muy preocupado Petro, sabe que se volaron los topes, que deslegitimar al CNE y al Consejo de Estado de nada servirá. Su popularidad es pésima cada día, solo le queda el consuelo de trinar a ver si alguien le cree la historia del golpe de Estado o el golpe blando, cierro comillas. Probablemente los miembros del cuerpo diplomático con los que se reunió Petro para expresar su preocupación, están muy bien informados sobre lo que sucede en el país, pues es parte de las funciones que desempeñan como representantes de sus gobiernos. Seguramente tienen que leer de manera permanente los periódicos, las revistas de opinión, ver los noticieros de televisión y escuchar la radio. Es probable que en las reuniones de sus embajadas tengan la oportunidad de hablar con personalidades de la vida política nacional, así como con periodistas y analistas de la situación colombiana. Por lo menos tienen contacto con taxistas, tenderos o cajeros de bancos y supermercados. Muy seguramente ya se enteraron de que en Colombia nadie está fraguando un golpe de Estado contra Petro. No hay unos blanquitos ricos que aborrezcan el cambio, ni hay necesidad de incendiar el país para defender la democracia. Simplemente lo que pasa es que las autoridades competentes ordenaron investigar un posible delito. Por supuesto, tienen que asistir a una convocatoria del jefe de Estado de Colombia y escucharlo pacientemente. Pero es poco probable que alguno se haya levantado de su asiento a llamar urgentemente a su gobierno para advertirle que hay un golpe de Estado en nuestro país. En cambio, es muy probable que hayan presentado un reporte sobre la amenaza de ataques por parte de grupos como las Primeras Líneas contra la población indefensa frente a una fuerza pública diezmada y desconcertada. Para Realidades, Carlos Sierra.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Tenemos hoy en Realidades una invitada muy especial, es la doctora Patricia Telles Lombana. Ella es la notaria 72 del Círculo de Bogotá, es abogada, especializada en derecho notarial y registral y tiene también una especialización en derecho de familia.
tiene mucha experiencia docente y ha escrito 5 libros, particularmente sobre el tema notarial y del registro civil. Pero particularmente hay un tema sobre el cual vamos hoy a hablar con la doctora Patricia Téllez, que es de mucho interés para un gran número de colombianos y tiene que ver con la enfermedad del Parkinson, de lo cual ella dirige una fundación. Le damos un saludo muy cordial, doctora Patricia. Bienvenida a Realidades. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con usted, de poder compartir este tema tan importante de sensibilización.
Claro que sí. A usted muchísimas gracias, doctora Patricia, por aceptar esta invitación. Ilústrenos primero a muchos de nuestros oyentes, quienes no tienen conocimiento profundo sobre esta situación del Parkinson, ¿en qué consiste esta enfermedad y más o menos qué porcentaje o cuántos colombianos la pueden estar sufriendo hoy en día?
Bueno, el Parkinson, normalmente cuando nos hablan de esta palabra, lo llevamos a vejez. Primero debemos centrarnos que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, afecta los movimientos, y la gente lo asimila con temblor, pero va mucho más allá. Es una enfermedad que afecta al sistema cerebral, internamente causa ansiedad, depresión, rigidez, falta de equilibrio. El Parkinson no es una enfermedad que le da a cada uno, a todos igual. A cada persona le da diferente. No se puede catalogar como un solo síntoma. Cada persona es diagnosticada a su manera. En Colombia no existen estadísticas sobre el Parkinson. Se asimila a personas viejas, a más de 60 años. Pero la realidad es que hoy está afectando a personas de 50 años o menos. Es considerada la segunda enfermedad neurológica después del Alzheimer, pero se espera que después de 2030 pase a ser la primera enfermedad por el envejecimiento de la población y porque se está presentando, no se sabe por qué. Entonces, estadísticas como tales no existen. En Colombia es tratada como una enfermedad crónica. Quiere decir que está dentro de las enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, pero no está bien clasificada porque el Parkinson necesita un tratamiento mucho más integral. El Parkinson necesita acompañamiento médico. La droga de la cual dependemos es la dopamina. Se necesitan terapias, se necesita ejercicio, mucho acompañamiento psicológico. Entonces es una enfermedad, yo digo, integral, que reúne muchas cosas. Al ser una enfermedad crónica, está dentro de las EPS y pues ellos tienen unos programas para cumplirla, pero la realidad es bien diferente. Una cosa es que uno lo vea desde lo rural y desde lo urbano. Para ser diagnosticada se necesita alguien que sepa. Es un especialista, un neurólogo en movimientos. Y si uno no llega a la persona que es, difícilmente te diagnostican. A una persona dura de 5 a 6 años para determinar que es Parkinson. Normalmente es, lo confunden porque puede empezar con dolores en el cuerpo, con ortopedia, con columna, y se demora en llegar a este diagnóstico. Entonces tampoco por eso son fáciles las estadísticas. Entonces, la diferencia a nivel rural urbano es tener la suerte de llegar a la EPS, que tenga el especialista, de llegar al médico que acertadamente te dé el tratamiento, porque aunque la dopamina es para todo el mundo, la droga depende de cada persona cómo se le diagnostica. Vuelvo, la gente lo asimila a temblores. Creo que hoy, si nos ponemos a pensar cada uno, conocemos a alguien con Parkinson, por la edad, por la juventud, pero cada vez se nos va acercando más. Es una palabra que causa fuerza. La gente no habla de Parkinson porque creen que como que me enfermo solo de escucharla.
Doctora Patricia, perdón que le interrumpa, pero el Parkinson tiene dos características también, ¿no? Y cinco fases, cinco etapas. Digamos que hay un Parkinson de rigidez y hay un Parkinson de movimiento, ¿no? De temblor, ¿no? Tuve la fortuna, digo, gratamente de conocer dos personas en ambas condiciones y creo que obviamente lo que usted dice es muy cierto. Se necesita amor, fuerza, acompañamiento, pero también los vi sufriendo en el tema de salud con el sistema ahora en este momento en Colombia. No encuentran la medicación, las citas son muy alejadas, sufren, digamos, el paciente sufre y las personas que están en su entorno, sus acompañantes, sus familias, también sufren. ¿Cómo ve usted este momento de la medicina en Colombia frente a una alteración neurológica, digamos, que va creciendo paulatinamente en nuestro país?
Es gravísimo porque en este momento son la droga general, no la específica. Por costos se dejó de traer la de Laboratorio Roche y esa es la droga fundamental. Entonces eso es la gente, en vez de tomarse una pastilla, tiene que duplicar la dosis. Los pacientes de Parkinson, si no la toman cada día, se van degenerando. Aumenta el temblor, aumenta la rigidez. Hay diferentes tipos de Parkinson o se puede dar en una persona varios tipos. Por eso te digo, depende de cada persona. Pero sin droga, un día es fatal. Un día la persona puede quedar rígida y no moverse. Un día puede perder todo un tratamiento de 5 o 10 años. Entonces, al ser una enfermedad crónica y al depender de las EPS, a veces no hay la droga. Y la angustia de las personas de no conseguirla es terrible, no solo en los movimientos, sino que vemos externamente. También el interno, porque ese afecta también lo psicológico. También afecta mi salud mental, la de mi familia. Entonces no es fácil conseguir hoy la droga. Y algo que hoy falta parte de la droga, las EPS tienen programas para las personas con Parkinson, pero realmente no se cumple. No hay un sitio que tú digas, voy a ir a un psicólogo para Parkinson, a un terapista para Parkinson, a una terapia ocupacional para Parkinson, porque somos, es una enfermedad diferente. A uno le dicen, usted inició con un temblor, pero la persona no sabe qué sigue cada día. Los cambios son muy fuertes. Lo que tú dices, la rigidez. Si no hay droga, la persona puede quedarse sin movimiento. Me comentaban hoy, lo decía, si lo vemos de lo rural y lo urbano, por lo menos en Bogotá, si la persona tiene suerte con la EPS y le dan su droga, que no se está consiguiendo fácilmente, porque a veces hay que meter tutela, una persona venir del campo a una ciudad grande no es fácil. Y si la persona no está vinculada a una EPS, porque en cierta manera son privilegiados, su familia no sabe hacer con esa persona y los están mandando a ancianatos. Son personas que terminan solas en una silla, temblando y nadie entiende nada. La gente confunde el Parkinson como si fuéramos incapaces de no entender las situaciones. Entonces, para mí el Estado le falta la droga, le falta un tratamiento integral, porque las terapias son importantísimas. Es una enfermedad que se puede prevenir antes y durante, que vale la pena, porque por lo que decimos, la población se está envejeciendo, está llegando personas de antes de 50 años y no hay especialistas que la traten. Entonces el sistema colombiano, lo que he visto, no está preparado para esta enfermedad. Sería muy importante, pues, si el Parkinson lo viéramos no como una enfermedad crónica. No alcanza a ser una enfermedad que sea de atención rápida.
Yo creo que hay uno de los hombres más representativos en el mundo de este tema, que es Michael J. Fox, ¿no? El famoso actor de Volver al Futuro, Back to the Future, que le arrancó la enfermedad prácticamente después de haber terminado sus películas, la tercera serie de esta saga tan maravillosa a los 27, 28 años, y hoy es un ejemplo de vida, y él lucha, y como usted es una luchadora y también tiene una fundación, y también está en ese capítulo de visibilizar ante el mundo una alteración que nos puede llegar a cualquiera y en cualquier momento, ¿no?
Sí, Michael J. Fox ha sido una inspiración porque ha sacado adelante esta enfermedad. Yo en este momento lo veo no solo desde el punto médico, sino el punto de vista social, sobre la sensibilización de las personas, porque la gente cuando ve a alguien temblar se asusta y miran a las personas como raros, no saben qué hacer con ella. Ese es un síntoma. Otro síntoma es la rigidez. La cara de nosotros cambia y se vuelve una cara muy seria. Y a la persona siempre le dicen, ¿tú por qué estás de mal genio? ¿Por qué estás bravo? Cambia la forma de comer. A veces uno no puede pasar comida y cuando la persona tose le dicen, ¿qué te pasa? Entonces es más un llamado a un acompañamiento afectivo, de entendimiento, de ayudar, porque muchas veces también con estos temblores, con esta rigidez, la cantidad de dopamina que nos dan, el efecto cada vez va durando menos. Y en un momento la persona puede estar en la calle y se le acabó la dopamina. Y en ese momento la persona pierde el equilibrio. Se puede caer, no sabe qué hacer. Y la gente lo queda mirando como, ¿qué me pasa? ¿Sí? No entienden que en ese momento se necesita ayuda. Se necesita una mano, no que lo miren como alguien raro.
Como si eso fuera contagioso, doctora.
Como si fuera contagioso.
Trata a quien tiene Parkinson como si me lo fuera a pegar, y por eso es que la gente se hace a un lado. Y la verdad es que la cifra de personas con Parkinson viene creciendo a nivel exponencial. Ha crecido más del 100% desde el año 2000. Y la idea es que pues es una enfermedad que requiere tratamiento, como usted dice, que requiere medicación, pero que definitivamente pues no tiene ningún vestigio de ser una enfermedad contagiosa. Explíquenos un poco sobre eso, doctora.
Porque la gente piensa que si yo digo la palabra, la voy a adquirir. Muchas veces esta es una enfermedad que implica deterioro físico más depresión y ansiedad. Entonces no solamente mira a la persona con Parkinson, sino encima como con problemas mentales, porque se suman estos dos factores. Entonces la gente la niega. Tú ves mucha gente temblando y uno le dice, usted está temblando, y dice, no, yo tengo un temblor esencial, yo no tengo nada. Y muchas veces la gente sí tiene Parkinson y se niegan al tratamiento porque les da miedo. Justamente acabamos de mencionar a Michael J. Fox y conocemos a otras personas públicas, a pensar en qué voy a terminar yo. Se adelanta uno a un futuro que es completamente incierto. Yo sé que puedo empezar temblando, pero no sé qué sigue cada día, porque cada día la enfermedad trae algo.
Claro, y eso nos lleva a algo importante, doctora Patricia. Si vemos una persona que está en un momento en una crisis, no tiene su dopamina, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál sería la forma correcta en poder colaborarle? Obviamente rompiendo los paradigmas del miedo y pensando que no es una enfermedad contagiosa, ni mucho menos, y que es una enfermedad que requiere en ese momento la ayuda inmediata de las personas. ¿Qué hacer? ¿Cómo colaborarles? ¿Cómo ayudarles?
Pienso que a través de este programa, concientizar al gobierno, que realmente hayan políticas desde el ministerio para las personas con Parkinson. No puede estar como una enfermedad crónica. Es una enfermedad especial, distinta a todas. De Parkinson no se muere, pero de Parkinson sí hay un deterioro grave de la persona a nivel físico, social y emocional. Y si el Estado pone políticas concretas, de ayudas concretas, no solo en medicación, más terapias, más un apoyo emocional, ayudaríamos mucho. La integración de la familia. La familia se asustan. La misma persona que padece el Parkinson se asusta de los cambios que está sufriendo, pues para la familia no es fácil. Que la gente te sensibilice y ayude a integrar a la persona de Parkinson a su mundo. No como una persona rara, sino como un ser humano. Pero mira que el Parkinson también trae cosas bonitas, porque es una enfermedad que te enseña a luchar y amarte a ti mismo. ¿Por qué? Cuando tú ves que estás temblando, que estás mal, uno dice, tengo que sacar fuerzas, porque esto no se sube 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces, las recomendaciones que le hacen a uno es deporte. Hay que hacer deporte. Hay que relajarse. Hay que llevar una vida calmada. Entonces, también te enseña a amarte a ti mismo. Y cómo a través de una enfermedad que sí es trabajada, también enseña a la familia y a una sociedad a amarse y a quererse a uno y a superar las situaciones. Por eso para mí es importante la sensibilización de la sociedad y el Estado desde un principio.
Doctora Patricia, hay un capítulo que me parece importante en este momento y es qué tanto hemos avanzado en Colombia en el tratamiento existente frente al Parkinson y por qué usted toma la vocería, empieza a liderar el capítulo de una fundación del Parkinson.
En Colombia hay muy buenos médicos. La medicina con el Parkinson es muy acertada, pero yo, gracias a Dios, soy una privilegiada que he conocido la enfermedad, que la he podido traer las drogas de afuera, porque acá no se consigue la específica, y he conocido personas que no tienen esa opción. A través de mi experiencia digo, ¿por qué no se ayuda y somos ciegos ante la realidad de las personas que necesitan la mano? El Parkinson antes del año 90 no era tratado, la dopamina no la había. Y las personas como temblaban o había rigidez, ahí mismo las internaban. Y hoy está pasando eso. Estamos hablando de cosas que ya pasaron. No hay un acompañamiento del Estado, de la sociedad. No es una enfermedad que sea apadrinada. Como decíamos, es una enfermedad que da miedo, que es igual a viejo, perdón, igual acabó la vida. Y es al contrario. Es una enfermedad que le muestra otros valores a la familia, a la sociedad y a las personas. Pero si el Estado acompañara, cumpliendo, entregando drogas, sensibilizando con las terapias, esto no sería una enfermedad, se podría prevenir. No solo como enfermedad, porque si hoy damos charlas en las EPS sobre con cualquier persona, cualquier edad, eduque su cerebro, haga ejercicio, aprenda. El cerebro es muy amplio y el Parkinson es previsible. Se puede ir por lo menos ayudando a que no se venga tan rápido. Entonces, eso me ha llamado la atención. ¿Por qué nos rendimos y no luchamos? ¿Por qué no nos sensibilizamos? No todo es plata. Porque acá estamos hablando de amor, de acompañamiento. Y si el gobierno con políticas ayuda a salir a mucha gente que no tiene la opción, que están en el campo, que no entienden por qué tiemblo, por qué no tiemblo, por qué estoy depresivo. Hay mucha gente que necesita ayuda. Mucha gente.
Claro.
O sea, no es para mañana, no hay que esperar a que me den la droga y que la EPS en 2 meses te diga vete a una terapia y llegas a la terapia y te dan una terapia, pero no es para Parkinson, porque el Parkinson tiene otras necesidades que si llegan a tiempo la persona sigue con su vida.
Del tema de la medicina quisiera que volvamos ahora un poco sobre él, porque lo que dicen es que hay esa escasez, es pensando en que no es rentable para quienes la fabrican en comparación con otras medicinas. Pero ahora volvemos a ese tema. Quiero que nos hable sobre la fundación. cómo se llama la fundación, cuánto tiempo lleva en funcionamiento y quién la apoya. Cuéntenos sobre eso, doctora Patricia.
La Fundación del Parkinson, que en Bogotá es de personas particulares, somos 27 personas. En este momento no hay apoyo. Hay mucho amor y mucha valentía de muchas personas que sacan fuerzas sin recursos económicos para a través de esta fundación encontrar amor, cariño y apoyo. Pero en este momento no hay apoyo de nadie, no hay ayuda de nadie. Entonces, entre nosotros mismos nos damos ánimos y nos vamos concientizando de la situación. En este momento, pues pueden haber apoyos en hospitales, clínicas, con la droga, pero a la gente no les es fácil llegar. A veces puede estar la droga, a veces no. Ayer me comentaban una persona, se le está acabando la dopamina y la angustia que mañana no la va a tener. Entonces no es fácil, no es fácil estar pidiéndole a la EPS. Y el Parkinson también tiene eso. Si a ti te ven temblando con cosas externas, la gente te cree. Hoy yo puedo estar bien, mañana puedo estar mal. Y si me ven bien, dicen, usted no tiene nada. Y le demoran la droga. Pero los efectos psicológicos y motores son grandísimos. Pero yo insisto, droga más terapia. Porque si no hay terapia, la persona se va quedando rígida, no sabe hacer movimientos. Hay que ir acompañada de unos ejercicios, de muchísimas cosas. Entonces, droga sin terapia, sin afecto, no sirve. El solo reconocer que para la gente es importante Parkinson, como es la flor del tulipán que representa el Parkinson, el 11 de abril es el día del Parkinson. Qué bonito que la gente nos acompañara ese día diciendo, acá estamos, solo con la flor del tulipán, porque ese es un mensaje de amor y de cariño a la gente. Y lo afectivo y lo emocional es súper importante.
Y usted toca un punto importante, doctora Patricia, perdón que le interrumpa, visibilizar, y creo que el trabajo arranca desde casa, desde la academia, desde los colegios, de educar a nuestros hijos, de educar a la juventud, de mostrar, visibilizar, así como lo hizo este personaje Michael J. Fox aquí en Colombia también. Y yo sé que seguramente nos está escuchando alguien en este momento, o muchas personas seguramente, que tienen de pronto ese músculo financiero, que tienen esa oportunidad porque tienen un familiar, un amigo, un conocido, y dicen, caramba, yo quisiera darle la mano a alguien para poder, así como le ayudo a este amigo o a este familiar, ojalá existiera una fundación. Bueno, si existe una fundación, ahora me gustaría que nos recordara el nombre, por favor, y sus contactos. Y hay alguien que seguramente escucha el programa y dice, qué maravilla, por Dios, Dios me escuchó. Quiero llamar, quiero preguntar, quiero aportar, quiero ayudar, quiero servir. De esto se trata este programa, de visibilizar muchas cosas, doctora Patricia. Y creo que para eso estamos con el doctor Carlos y el grupo de trabajo, para hacer notar ese trabajo tan grande como el suyo, que es tan importante. Entonces, me parece que es clave esto que estamos hablando, y que demos esos contactos, porque muy seguramente, yo sé que en este programa van a surgir cosas muy buenas de la mano del Señor.
Bueno, enhorabuena, ayudas todas que nos quieran acompañar y también que nosotros les podamos enseñar. Esto es un apoyo recíproco. Estoy buscando el teléfono de la fundación. Y les voy a dar el mío mientras tanto. El mío es 310-858-2882. Y con la fundación lo que buscamos, aparte de la ayuda económica, es decir, de las situaciones difíciles, salimos adelante. Porque también las personas que conocen a alguien con Parkinson, se nos desarrollan habilidades artísticas, se nos desarrollan habilidades deportivas. Hay un mundo que se viene muy lindo de amarnos a nosotros. Entonces, qué rico también mostrarle eso a la gente, que lo que ven ellos es solo una parte y no es la realidad. Que luchamos día a día para seguir la vida con amor y entusiasmo, con mucha fe. Entonces, este es el llamado de la fundación. Si nos ayudan económicamente, Dios los bendiga. Pero buscamos es que nos apoyen emocionalmente, y si conocen a alguien que tenga Parkinson, le den mucho amor y no le huyen más al nombre de Parkinson. Es parte de nuestras vidas, y no juzgar porque una persona tiembla o no tiembla y mirarla como un bicho raro o eliminarla. Al contrario, ¿cómo incluir a alguien? Entonces, ahí está mi teléfono. Rico podernos conocerlos, rico poder hablar. Si hay algún terapista que le interese sobre el Parkinson, algún deportólogo, cómo enfocar el deporte, porque no es el mismo tipo de deporte. Debemos hacer todos los días. Es más, todos deberían hacer deporte todos los días, 20 minutos diarios, para evitar el Parkinson. Es súper importante. Entonces, claro, muchas ayudas. Y lo que les dije desde un principio, gracias porque a través de ustedes buscamos eso, sensibilizar. Lo económico yo sé que va a venir, pero es más que la gente nos entienda, nos ayude como personas y como seres humanos. Que nos den, claro, la oportunidad, y que el Estado nos brinde esas oportunidades. Mira que me comentaba alguien, el Parkinson genera incapacidad, por lo tanto la persona puede ser pensionada antes por salud. Y me decía que por pensionarse uno, por motivos de salud, le quitan el 50% de su pensión. Entonces, como una persona que le pesa a todo el mundo cuando es pensionada por motivos de salud, con Parkinson, y encima le castigan y le quitan el 50% de su pensión. Me claro, parece sí, muy duro. Muy duro. Mira, para prevención por el Estado, una persona a la EPS más o menos le puede costar 2 millones de pesos mensuales, ya con la enfermedad. Si el Estado hiciera políticas preventivas reales y preparara a la gente, no al que tiene o al que no tiene, sino a todo el mundo, porque no sabemos a quién le va a dar, y si estamos todos, como algo normal. Hacer terapias no es igual a enfermedad. Terapias puede ser parte de mi vida, para ejercitarme, para estar activo. Pensión no es igual a que ser el cerebro, ¿no? Hay que enseñarle a la gente que yo cada día puedo aprender y que el cerebro absorbe absolutamente todo.
Como usted bien dice, doctora, no es solamente obtener la medicina, sino también el apoyo social, el apoyo familiar, el cariño, el afecto para aquella persona que tiene Parkinson. Volviendo un poco a ese tema de la medicina, quisiera su opinión sobre la situación actual en el país de este tipo de medicamentos, porque las noticias, de manera preocupante, pues nos vienen advirtiendo que para cierto tipo de enfermedades se han comenzado a presentar escasez en ciertos medicamentos. Me imagino que el medicamento para el Parkinson está dentro de ese grupo. Y quisiera aprovechar, doctora, y preguntarle ahí también, ¿qué opina usted sobre lo que viene para la salud en Colombia? Se está hablando de que las EPS pues van a desaparecer por una propuesta del gobierno, o que van a cambiar de una manera muy drástica, de forma que solamente una organización, sería la ADRES, entraría a hacer los pagos directos de cada una de las EPS. Esto, este cambio de políticas y este tema de la restricción o de la limitación de medicamentos, ¿afecta directamente a las personas que sufren de Parkinson? ¿Y qué podría proponérsele al gobierno en este caso de cara a estas reformas para que no afecte a los pacientes de Parkinson?
Genera mucha angustia, porque cada día sin droga es retroceder años. La enfermedad del Parkinson, como te decía, es una enfermedad crónica que no debería estar ahí metida, pero tampoco es una enfermedad huérfana, que son enfermedades que les dan un tratamiento preferencial. Yo creo que esta es una enfermedad que toca buscarla, clasificar como en un término medio, porque necesita un apoyo integral, no solo drogas, terapias. Y en este momento, claro que la enfermedad del Parkinson está golpeada porque se consigue la genérica, pero la especializada no ya no la venden en Colombia hace 3 años. Entonces, hoy la gente está basada en una droga que a veces no es lo suficientemente fuerte. Si la EPS, como no es una enfermedad huérfana, puede demorar en dar el remedio. Si a la persona que va y la reclama no está temblando y la ven mal, no le dan importancia. Entonces, una enfermedad juzgada muy duramente porque no es llevada como una hipertensión. No es mérito la hipertensión, yo tengo hipertensión, pero es no tomar la droga neurológicamente tenaz. Es que el Parkinson yo creo que a todo el mundo asusta porque es igual a cerebro. Y lo neurológico no es previsible. Por eso la droga es fundamental. Y es nuestro alimento, es nuestra fuerza física y emocional. Es nuestra cara, es nuestros movimientos. Entonces, si el Estado no se concientiza, si las EPS, aunque hoy dan los remedios, no tienen programas integrales desde el ministerio, no hay un direccionamiento para ayudar a las personas, entonces, en este momento, mal, sin droga. Y aparte, sin políticas de cómo manejar el Parkinson. Ese es mi llamado. Y con el cambio, pues viene más miedo, más incertidumbre. Porque fácilmente hoy, si es la segunda enfermedad, ya va a pasar a ser la primera enfermedad. ¿Cuántas personas de aquí al 2030 van a tener Parkinson? Por lo menos uno en cada familia. Y no hay que esperar de verdad que me toque a mí o a un familiar para empezar a actuar. Es una enfermedad para actuar ya. Y Parkinson no es igual a que se me olvidó el mundo o no puedo actuar. Parkinson es desde ya. Y si nos mucho hablan que el Parkinson tiene que tener el estrés. Cuando uno le dice, bájele que el estrés lo puede llevar al Parkinson, la gente dice, uy, a mí no.
Eso, mire que lo que usted dice es totalmente cierto, y por eso el Parkinson fue el mal del siglo pasado y sigue siendo de este siglo. Y yo diría, casi me atrevería a decir, no tengo bola de cristal ni mucho menos, doctora Patricia, pero que de este nuevo milenio también. Y mire lo curioso, sí, de todo esto, mirando un poquito, usted dice que es difícil las estadísticas, y sé que sí, porque a veces hay subregistros y obviamente no se conoce mucha de esa información. Como usted dice, gente en lo rural, en lo urbano, muchas veces no tiene ese acceso a visitar el médico, al profesional de la salud, y queda ese subregistro. Pero nos dimos cuenta de algo interesante haciendo un trabajo de investigación, y vimos que el riesgo de padecer Parkinson está entre 1.5 y 2 veces mayor en hombres que en mujeres. O sea que nosotros estresamos más que ustedes las mujeres para llegar al Parkinson.
Seguramente es así. Y mira que cada vez es gente de 20 a 50 años.
Mire, usted acaba de tocar un punto que es clave. Los jóvenes creíamos, no, esa es una enfermedad, perdóneme la expresión, de viejos, de cuchos, decían los muchachos. Sí. Y hoy en día ya vemos que no es una enfermedad nuestra, de nosotros, los de pelo blanco y los de cana y los de barba blanca, sino que los hombres, los jóvenes y las mujeres entran ahí. Pero quiero hacerle esta pregunta, no me quiero desviar del tema porque está buenísimo, pero quiero preguntarle, ¿por qué no hablamos un poquito de la Fundación Parkinson? Que es que me tiene encantado, y yo creo que a los oyentes también los tiene encantados. ¿Por qué no damos de pronto las páginas, todos los contactos que tenemos? Esto me parece súper clave, porque sé que, mira, aquí en el chat ya la gente nos está preguntando, Juan, doctor Carlos, pregúntenle a la doctora Patricia, contactos, teléfonos, página web, en qué redes están. Es importante que nos ilustren un poquito más. Sabemos, bueno, de personas y amigos, es clave esto. Gracias, doctora Patricia.
Nuestra fundación es pequeña, justamente esta oportunidad que me dio la vida con ustedes, de darnos a conocer. Estamos empezando, vamos a crear una página web y vamos a crear esos canales para empezar a sensibilizar. En este momento no la tenemos porque es una fundación muy pequeña, no tiene los recursos. Entonces estamos empezando de la nada. Por eso no te he dado la página, nada. Nuestra idea es empezar a crear un grupo de personas y arrancar. Justamente por ese abandono que hemos visto, dijimos, hagámosle. Y mira, se me presentó esto.
Pero doctora Patricia, ¿hacemos una promesa? que cuando ya tengamos toda la información, vuelve y se sienta con nosotros y le contamos a esta gran audiencia que tenemos, ¿le parece?
Hoy nacemos y bueno, yo le diré cómo empezamos a crecer gracias a ustedes y gracias a las personas que nos están escuchando. Nacemos hoy acá, doctora, y nos vamos a fortalecer.
Sí, la promesa, doctora, y el desafío es que antes de que termine el año, la fundación tenga su fortaleza, tenga una página electrónica, tenga un canal mediante el cual pueda recoger algunos fondos de algunos colombianos de bien que estén interesados en apoyar este maravilloso movimiento que ustedes promueven. Y por supuesto, como dice ustedes, que hoy en día, pues esto es algo que amenaza a todas las familias, que no distingue edades ni distingue género, y puede darle a un muchacho de 20 años, así como era la costumbre, y es que solamente lo tenían mayores de 60. Fíjese que qué importante eso, porque es una situación que hay que visibilizar, porque en cualquier momento empezamos en todas las familias a tener esta situación, y obviamente hay que estar preparados. ¿Y quién es mejor para ilustrar sobre lo que hay que hacer que aquellos que tienen el conocimiento como ustedes y que han trabajado ya un tiempo en eso y que quieren consolidar el trabajo en esa fundación? Pues yo diría, doctora Patricia, que lo más importante es hacer un llamado a las autoridades, al gobierno, al Ministerio de Salud, para que fortalezcan el sistema de salud de cara a lo que tiene que ver con el Parkinson. Claro, es mucho lo que se ha estado hablando recientemente sobre estas reformas de salud. Hay personas que están a favor, hay quienes están en contra, pero lamentablemente, pues lo que parece es que pues esto que se viene de la salud por los ensayos que se han hecho hasta ahora por parte del gobierno, pues parece que no han resultado, parece que la cosa como que no está funcionando muy bien, y sería gravísimo que además de tener una situación complicada como la que usted nos ha descrito, pues la situación empeore. Y yo pienso que lo importante es hacer ese llamado, doctora, más, como dice usted, más que pedir apoyos económicos, más que visibilizar sobre la necesidad de afecto, de cariño, de apoyo social a las familias y a las personas que tienen esa comunidad del Parkinson. Yo creo que lo más importante es obtener el apoyo real por parte de las autoridades, el apoyo concreto por parte de las
EPS.
Claro, y no solo, como decía usted, en los medicamentos, sino en el tratamiento, porque finalmente, pues, el crecimiento de esta enfermedad hace que en cualquier momento todas las familias, como dice usted, tengan un vínculo con el Parkinson. Yo quisiera, doctora Patricia, que por lo pronto nos repita su número celular, por si alguien está interesado, tenga un contacto directo, alguien con quien hablar. Si es tan amable y usted nos repite su número.
310-858-2882. Siempre que vean un tulipán rojo, acuérdense que ese es el Parkinson. Es esa flor que necesita amor y cuidado.
Que es una flor maravillosa.
Exactamente.
Incluso se comercializa en Colombia, pero es importada. Es una flor que importan directamente de Holanda.
De Holanda, sí.
No se produce aquí en Colombia. Es una flor linda, que además con el adecuado cuidado, es una flor que dura mucho tiempo. Tiene que tenerse agüita fría, de vez en cuando uno que otro hielito en el agua. A veces los ve tristes, pero con mucho cuidado ellos vuelven y levantan y se ponen muy bonitos, así como, por supuesto, lo que representan. ¿Qué posibilidades ve usted, doctora Patricia, que en medio de esta situación extraña que estamos viviendo por estas reformas de la salud, que efectivamente haya receptividad por parte del ministerio, por parte del gobierno, para mejorar, para tratar adecuadamente el tema del Parkinson en Colombia? ¿Sí ve usted que haya receptividad?
Ojalá, ojalá que con este programa alguien del ministerio nos escuche, alguien de una EPS, y montar un programa para el Parkinson. Un programa interdisciplinario que es viable. Hoy es realizable si tenemos políticas que nos ayuden. No hay que esperar la reforma, no hay que esperar, sino el querer de los que manejan hoy esta situación. Y regular a las EPS. Solo es que nos den un espacio, porque ya escuchar al paciente. Yo creo que hay mucho médico, mucha persona que quiere ayudar, pero no saben cómo llegar allá, al gobierno.
Y hay algo que es importante, doctora Patricia. Nadie sufre con el dolor ajeno, sino hasta que lo experimenta. Que vivimos en carne propia nosotros o un ser amado, no sentimos la necesidad de que ojalá el Estado nos acompañe, de que ojalá tengamos la medicación, de que ojalá tengamos, en el buen sentido de la palabra, ángeles que nos estén acompañando a pasar ese trago que pasamos en ese momento, ¿no?
Sí, lamentablemente hasta que no está cerca uno no se sensibiliza. Y yo lo que busco es que al ver la flor, todos sepan que es Parkinson. Ya eso es un llamado y no hay que esperar a que llegue para vivirlo. Él va a llegar, o el Alzheimer, porque estamos hablando de enfermedades degenerativas que se están presentando en la sociedad. Y tan la sociedad las teme que no pronuncian la palabra. A uno le dicen, ¿y usted cómo está eso? ¿Y cómo va? La sola palabra causa terror. Hay que familiarizarse, hay que afrontarlo, hay que decirlo. Es parte de la vida. Y si podemos prevenirla, ¿por qué no lo hacemos? Porque se puede prevenir. Por lo menos buscar que se demore.
Hay un nombre que también causa mucho temor, que es el de la epilepsia. ¿Hay alguna vinculación? Ambas tienen, digamos, ambas enfermedades tienen unos orígenes similares, pero ¿hay vinculación directa entre ellas o los tratamientos son similares?
No sé decirle. De pronto le puedo decir que lo que he visto, todo lo que son enfermedades generativas, tienen un común miedo. Incertidumbre, porque nadie sabe para dónde va el cerebro. Entonces, son enfermedades que desconocidas de sus resultados. Y ese miedo hay que enfrentarlo. Es decirle a la gente, no está sola, todos tenemos miedo, pero para adelante. Que una enfermedad, sea la que sea, no nos limite. Hay que sacar de adentro esa fe, esa fuerza, para salir adelante, y más las degenerativas.
Claro que sí. Adelante, doctora Patricia. Adelante, claro.
Eso es cierto.
Adelante, un paso para atrás.
Yo no sé si ustedes han visto, mi querido doctor Carlos, doctora Patricia, que hay un video muy bonito en las redes, que creo que si lo logro conseguir, se lo voy a replicar a ustedes, de un joven en un restaurante, de un hombre con unos 38 años, que está en un restaurante, y él va a cenar, y empieza a temblar, y todo se le empieza a caer. Y la gente lo mira como, no sé si lo ha visto, y la gente lo mira extrañamente. Y curiosamente se le acerca una persona y se sienta con él, le toma la mano, le empieza a dar, y la gente como que reacciona y se empiezan a acercar a él. Entonces creo que esto es un tema, como dice usted, de sensibilidad, de conciencia, de amor, de entender que si a él le pasa, a mí también me puede llegar a pasar, ¿no?
Exacto, exacto. Claro. Y no solo el Parkinson, yo lo digo con todo. Hay que sensibilizarnos frente a la vida, frente al mundo, frente a lo esencial. Y eso es retos de salir adelante. Nos falta esa sensibilización, ¿no? No tenerlo para salir. Si nos sensibilizamos, amamos, todo cambia. Todo cambia.
Pues es el mensaje que queremos llevar hoy desde Realidades a toda nuestra audiencia. Pero sumado a eso, también un clamor, como hablábamos hace un momento, hacia las autoridades, hacia el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, para que fortalezcan este tema de la atención al Parkinson, que no es solamente el medicamento, que por sí es escaso, sino la parte de la terapia. Y en general, por supuesto, en un medio como el colombiano, este tipo de enfermedades, pues, tienden a afectar muchísimo más a la población. Pues doctora Patricia Telles Lombana, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Esperamos antes de fin de año
tenerla nuevamente en este programa para compartir con nuestra audiencia la dirección de la página electrónica de la Fundación y muchos otros mecanismos que hayan creado ustedes para facilitar a la gente poder llegar allí y poder aportar, poder apoyar, poner un granito de arena, que es de lo que se forman las grandes causas. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Le deseamos grandes éxitos en esta labor que usted emprende en pro de aquellos que hoy en día tienen Parkinson. Y bueno, pues nuevamente un clamor hacia el gobierno, hacia las autoridades de salud para que acompañen muy de cerca este tema del Parkinson en Colombia. Muchísimas gracias, doctora Patricia.
Muchas gracias a ustedes, que al compromiso de la Fundación Nacional Esperanza contra el Parkinson, a sacar su página web, vamos a sensibilizar y Dios quiera que el gobierno nos ayude a tenernos presente, a que pongan ojo en el Parkinson. Gracias a ustedes por ayudarnos y ayudarnos a llegar a la gente.
Mil gracias, doctora. Patricia, muy querida, bendiciones totales.
Gracias. A usted muchísimas gracias, doctora Patricia.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
En Davivienda apoyamos los negocios que generan un impacto positivo en el medio ambiente. Solicite su crédito de leasing verde para que compre inmuebles sostenibles, paneles solares, vehículos y más a tasas preferenciales que impulsarán su negocio. Conozca más en alianzasparasunegocio.com.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en www.davivienda.com.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.